tomamos contacto con la diputada Carolina Goicho. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, Jorge Gómez, Iván Yutronich.
Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Diputada, ¿qué trámite es el que viene ahora? ¿El presidente tiene que presentar este proyecto al Congreso por la Cámara de Diputados o por la Cámara del Senado?
Puede ser indistintamente, por cualquiera de las dos cámaras. Ya sea que entre por el Senado o por la Cámara de Diputados, tiene que cumplir el trámite en ambas. Así que en términos de tiempo, un poco lo que te escuchaba, yo te diría más que por dónde ingresa. Lo importante es que ojalá la próxima semana esté ya el texto formalmente en el Parlamento. Y nosotros ayer conocimos la clave del lineamiento del proyecto, ¿no es cierto? Donde yo te diría que en general se cubren aquellos aspectos que uno ha planteado todo este tiempo, el que no suba el gas, el que el subsidio se reconoce, y yo creo que eso es importantísimo, y se reconoce en forma permanente, o sea, queda instalado para siempre mientras no haya otra ley que lo cambie. El que no sea de cargo la Empresa Nacional del Petróleo y fortalecerla en ese sentido, o no, que no tenga esta carga, ¿no es cierto? El que se garantice además el consumo para la gente, ¿no es cierto?, para la familia de Magallanes, varias cosas que habíamos reiterado incluso, ¿no es cierto?, en una sesión especial que hicimos hace algunas semanas en la Cámara. Pero hay que conocer también los detalles más técnicos, ¿no es cierto?, que eso uno los tiene en la medida en que cuenta con el texto. Dice, ojalá y no haya letra chica escondida, confío en esto, en la buena disposición para que la ley satisfaga efectivamente lo que nosotros queremos.
Me salta una duda respecto, perdón, sí.
No, lo que yo les iba a decir, que si estamos de acuerdo en todo eso, si el texto no tiene cosas complejas o si los perfeccionamientos que hagamos, las propuestas que hagamos los parlamentarios son acogidos, es muy fácil que la tramitación sea bastante rápida.
Claro, recordemos que el 30 termina el plazo, el 30 de septiembre.
Yo creo que eso es posible siempre y cuando se dé esa dinámica, y me parece que el ánimo que se mostró ayer es justamente eso.
Ya, ahora
por sacarlo rápido, vamos a dejar de ver en detalle todo. Yo creo que eso es la tarea que nos corresponde.
Los detalles,
ahora, sin duda.
Como decía usted, la letra chica es preocupante.
Claro.
Hay que estar ahí atento. Ahora me salta una duda. ¿Qué va a pasar con las empresas que consumen más de 25.000 metros cúbicos mensuales? Esa empresa no se les dio el beneficio en este proyecto. Le estoy dando el ejemplo de una panadería, por ejemplo, que consuma más de 25.000 metros cúbicos mensuales. Esta panadería le va a subir el gas. Obviamente va a tener que subir su producto. Y finalmente el producto y el alza lo va a tener que pagar el cliente.
Que es bueno aclarar eso, que quienes consumen más de 25.000 metros cúbicos ya tuvieron un alza hace un par de años. Eso está aplicado. O sea, hoy día no se modifica la situación para nadie. En algún momento el temor de que se bajara esa vara de los 25.000 metros cúbicos. Y eso sí implicaba que muchos de los negocios o pequeños comerciantes iban a sufrir el alza del gas. Que acuérdate, era parte de las propuestas que se hicieron parte del gobierno a fines del año pasado. Pero hoy día lo que ha planteado el ministro es que se mantienen las mismas condiciones. Lo recordás, cerca de 40 grandes consumidores que, como te digo, ya se les subió hace tiempo y eso está incorporado. Entonces aquí no hay modificaciones al respecto.
Ahora, perdón, diputada, yo creo que sería bueno igual aclarar, ¿quiénes realmente gastan más de 25.000 metros cúbicos? Porque a veces puede quedar la duda, y lo conversábamos ayer fuera de micrófonos con varias personas acá en la radio. Ejemplo, como decía Jorge recién, una panadería de cualquier sector dentro de la ciudad, ¿gasta 25.000 metros cúbicos mensuales?
No, en general, o sea, mira, cuando tú dices son 40 grandes empresas, estamos hablando probablemente del mall, te fijas, o de ahí hay grandes establecimientos, probablemente el hospital, te fijas, hablamos de negocio de otra magnitud. Entonces, yo creo que la mejor medida, Iván, es el entender que se mantiene la situación actual para la gente. Que aquí no deberían haber cambios
variando
en el valor
IPC,
que está pagando.
Variando por el IPC, ¿no?
Claro,
pero cada 5 años.
cada 5 años. Ahora, a mí me gustaría aclarar algo, y entendiendo que todavía uno no conoce el texto en detalle, pero cuando se habla de un proceso de fijación tarifaria, nosotros tenemos ese proceso en la luz, en la telefonía celular, en general en distintos servicios, cada 5 años o cada 4 años se vuelve a establecer el proceso de fijación tarifaria bajo ciertos parámetros que están determinados en la ley. Entonces, eso no significa el que después de 5 años va a subir, sino que se revisa y se actualiza la tarifa. Aquí yo lo que entiendo de la propuesta y lo que me gusta es que el subsidio es permanente. El subsidio no es para 5 años, sino que viene, se instala, y el Estado de Chile reconoce que en Magallanes tienen que ponerse esos recursos para garantizar el gas a la población. ¿Ya? Eso es permanente. Ahora, las preocupaciones que uno tiene es, claro, queda durante esos 5 años la tarifa atada al valor del dólar. ¿Qué pasa si hay una alza significativa del dólar y eso se traspasa directamente al precio que vamos a pagar todos en nuestra boleta? Entonces, quizás es conveniente ahí buscar una forma de atenuar esas alzas, una suerte de fondo de estabilización, así como hay en el precio de los combustibles. Eso es parte de lo que vamos a tener que discutir.
Es que si sube el dólar, sube para todos, y sube todo.
Claro, pero uno dice el efecto de inflación, bueno, a uno se le reajustan las remuneraciones al menos una vez al año, ¿no es cierto?, por inflación, pero el dólar sí puede golpear mucho más fuerte. Entonces, pero esos son parte de los detalles más técnicos, como te digo, que uno va a ver ahora para perfeccionar la propuesta. Pero a mí me parece que en líneas generales está cautelado. Yo me alegro además de que el gobierno haya entendido que esta era la vía de enfrentar el problema, y creo, y lo he señalado el día de ayer con mucha fuerza, que Jorge, Ivana, y un triunfo de los magallánicos. Este es un triunfo de la gente que salió a las calles en enero, de las personas anónimas, de las familias, de la Asamblea Ciudadana, que dijeron el gas es nuestro y queremos que se defienda.
Ahora, diputada, comparto de que esto es un logro de los magallánicos, pero si uno revisa o retrotrae en el tiempo y comienza a ver lo que se pedía, es exactamente lo que se logró hoy día. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces hubo que esperar que existieran todas estas manifestaciones, que tuviéramos dos muchachas muertas,
y que fallecieran dos personas, claro,
para lograr un objetivo que se concretó casi 7 meses después, y que era lo mismo, exactamente lo mismo que se podía haber hecho en 2 días o 3 días de diálogo acá en Magallanes?
Bueno, yo comparto contigo lo mismo. O sea, fue absolutamente innecesario, y uno dice, el mismo ministro Goldman, que ayer anunció este proyecto, fue parte del directorio NAP, estaba en ese minuto como biministro, ¿no es cierto?, de Energía y Minería, o sea, como ministro en ese momento de Minería, era parte del directorio, ¿no es cierto?, donde se tomó la decisión de subir el precio. Entonces, lo único que yo puedo decir es que me alegro que hayan reconocido el error, lo injusta de la medida, y se haya corregido, pero era absolutamente innecesario, de
ahora,
todas maneras.
Diputada, ¿cree usted que la mesa del gas aportó algo a este proyecto de ley?
Yo ahí tengo una postura distinta a la que se planteó ayer. Ayer señalaba que había sido un proceso inédito para construir una ley con participación de la ciudadanía, y yo con la gente que he conversado, que participó de la mesa del gas, la evaluación que tienen todos es que más bien se dilató, que ahí se escucharon buenas exposiciones, pero no se construyeron las bases de un proyecto de ley, ni fue una instancia abierta como uno hubiera esperado. ¿Cuántas veces conversamos con varios periodistas y yo decía, por qué tenemos que esperar afuera en el patio? ¿Por qué no se hace una sesión abierta en un tema que nos interesa tanto a los magallánicos? No fue producto del proyecto que hoy día se plantea, no es producto de las sesiones de la mesa del gas, y creo que eso lo tenemos todo claro. Ahora, lo importante es que sí hay un proyecto que llena en gran medida las expectativas que teníamos, que nos da tranquilidad, que recoge los principales planteamientos que hemos hecho, no solo los ciudadanos, sino también los parlamentarios, y que eso, en la medida en que es ley de la República, nos da garantías de permanencia. Yo siempre fui partidaria de que aquí hubiera un proyecto de ley, y en eso habían diferencias con mis colegas. Y lo importante de eso es que la ley nos da la confianza de que aquí no va a haber un cambio cuando hay un cambio de ministro, cuando hay un cambio de presidente, y que es el Estado de Chile el que reconoce en el fondo que el gas tiene que tener un precio accesible para la gente de Magallanes.
Entiendo la molestia del presidente de la CPC, don Alejandro Cusano, y respecto a que los empresarios quedaron fuera de esto.
Yo entiendo su molestia en el sentido de que aquí ese diálogo que parece primar hoy día no estuvo instalado durante el proceso. El incorporarse, hay muchas cosas que tienen que ver con las formas, incluso, que son importantes y que yo espero que el gobierno también las incorpore, que existan cambios ahí. Eso facilita mucho más las cosas y que efectivamente la gente se siente incorporada.
Diputada, quiero cambiar un ratito el tenor de la conversación. Ayer se depuso la huelga de hambre y seca de los dos funcionarios de la municipalidad. Al finalizar esta huelga, él agradeció la gestión de algunas personas, entre esos usted, el intendente, el obispo Bastres, el concejal Sar. ¿Cómo ve que finalizó esto? Se han dicho comentarios como, por ejemplo, que casi fue toda una confabulación para que cuando llegaran los ministros se solucionara este conflicto. ¿Es tan así o realmente había una necesidad imperiante de buscar una solución a este problema?
O sea, yo primero me alegro de que se haya terminado la huelga. Creo que tanto Juan como Jorge son muy buenos dirigentes y que tienen que estar sanos para dar su lucha gremial. Eso era fundamental. Ya se habían extendido más allá de lo prudente, yo creo, y poner en riesgo la salud no justificada y eso. Por eso me alegro primero de que se haya depuesto la huelga. Ahora ellos los que buscaban era abrir puertas para un diálogo donde el gobierno tiene mucho que decir. La demanda que respecto de sus remuneraciones, ¿no es cierto?, pasa por efectivamente que el gobierno presente una ley que permita nivelarlas, que permita aumentar, tanto sea vía la asignación compensatoria u otra fórmula. Y esa garantía la tuvieron ayer, pero yo creo que completa un cuadro donde ellos básicamente pudieron poner un tema no en el tapete regional solamente, sino en el tapete nacional, y generar cierto espacio para lo que yo creo debería ser una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para abordar justamente este tema. Yo confío en eso, en que el subsecretario Miguel Flores va a abrir ese espacio. Es parte un poco de lo que habíamos conversado en su momento incluso con el ministro del Interior, cuando hace varias semanas ya le planteé la situación, lo puso al día de los trámites que habíamos hecho en el Parlamento para discutir estos proyectos de acuerdo que se habían presentado. Así que yo espero que el sacrificio que ellos tuvieron no haya sido en vano, sino que permita efectivamente las bases para un diálogo más franco. Exacto. Ahí y dispuesto a buscar soluciones. Bien. Para los funcionarios municipales y que hoy día efectivamente tienen remuneraciones mucho más bajas si uno los compara con el resto del sector público.
Ahora, diputada, ¿qué le parece que que Ena von Baer, ex ministra, haya asumido como senadora?
Mira, ahí yo diría un gran acierto ayer del gobierno, la ley del gas que ha propuesto, la prórroga de la ley de excepción, pero una muy mala noticia y muy mala. Yo creo que ahí, y lo habían planteado varios colegas, uno debería tener un mecanismo de reemplazo que incorpore la ciudadanía. Entonces, de repente cambiamos de senador, imagínate acá, de repente cambian de diputado y tú no tuviste ninguna decisión ahí, sino que es el partido.
Bueno, sí.
Además hay un cambio, una vocera como ministra, les dije, ese cambio habitualmente es porque podía haber habido un mejor desempeño, por decirlo de alguna manera.
Fue un enroque nomás que se hizo ahí.
Entonces a mí no me gusta. No me gusta el que se designen senadores. Hoy día la UDI tiene el 25% de sus senadores designados. Y creo que eso va desvirtuando algo súper importante en el Parlamento, que es la representatividad. O sea, uno tiene el espacio, la validación por el voto de la ciudadanía. Ahí ellos depositan, ¿no es cierto?, su confianza en uno como representante, y eso aquí se pierde. Así que no creo que sea la mejor forma de llegar al Parlamento.
Ahora, diputado, usted lo comentó, ayer el presidente presentó un proyecto sobre la ley de excepción, que como usted lo dijo también es una muy buena noticia, ya que hay una prórroga importantísima Estamos hablando casi hasta el 2045 en conjunto de leyes. Es un espaldarazo para las regiones extremas.
Efectivamente, yo creo que lo importante ahí es la señal de permanencia, que era algo que no habíamos tenido hasta hoy día, ¿no es cierto? En que se iban prorrogando por uno, por dos años, que todos sabíamos que se iban a mantener, pero esa incertidumbre no permitía para alguien que quería invertir en la región tener las garantías. Y yo creo que ahí hay una señal muy importante. Ahora, yo espero que en la discusión y siendo enviado el proyecto al Parlamento podamos hacer otras mejoras también acá, y creo que es de consenso la necesidad de contar, por ejemplo, con un sueldo mínimo diferenciado a través de la bonificación a la mano de obra, por ejemplo. Creo que ojalá tengamos el espacio para incorporar varios aspectos que hemos venido trabajando hace muchos años y que yo creo que permitirían que estos beneficios lleguen en mayor medida también a los trabajadores. Que el beneficio de esa inversión no solamente sea para el empresario, para quien decide invertir, sino también para quienes colaboran a diario, ¿no es cierto?, con su trabajo en eso.
Mis últimas dos consultas, diputada. La primera de ellas, usted realizó hace unos días una cuenta pública de su gestión como parlamentaria, pero surgió la crítica del sector que la acompaña por la falta de quórum, que no llegó, las personas que no habían llegado, no llegaron las autoridades. Como que al parecer no le toman el peso a la labor que hacen los parlamentarios a algunas personas.
Mira, Iván, qué bueno lo preguntas, porque en realidad era una cuenta pública dirigida a los camaradas. Entonces ahí se generó cierta confusión. Iba a ser una cuenta Perfecto. Pública abierta a la comunidad, pero me pareció siempre, yo demócrata cristiana, que teníamos que partir por los camaradas, y eso es sin duda una reunión más pequeña, donde estaban quienes tenían que estar. Entonces lo aclaro en ese sentido, era un encuentro más bien partidario, porque hay varias personas que me han preguntado, uy, pero no nos invitó señora Carolina, no se preocupe, vamos a hacer una cuenta abierta, pero partimos por una reunión más partidaria, para dar cuenta justamente de la gestión que uno realiza. Muchas veces hay distintos proyectos que uno no tiene la ocasión de tratar en detalle, y creo que es importante que eso sea conocido por la comunidad, sin duda, y como eso vamos a hacer una cuenta abierta, invitando a todos, pero también quise partir, como te digo, por mi partido, por mis camaradas.
Ahora, igual hubo poco quórum por parte de los camaradas, entonces.
O sea, los que habitualmente estamos en las reuniones partidarias.
¿Y en qué pie entonces hoy día se conmemora los 54 años de la democracia cristiana?
Mira, ayer tuvimos justamente en el partido una ceremonia muy bonita. Hicimos una misa, la hicimos en las oficinas del partido, y yo creo que un poco retomando el espíritu, el sacerdote decía, es como se reunían las primeras comunidades cristianas, muy parecido. Y retomando las cosas que importan de ser demócrata cristiano, un proyecto humanista que pone a la persona al frente y que le da sentido a la actividad política desde esa perspectiva. Yo creo que es muy importante retomar ese sentido de fondo de por qué uno está en esta actividad.
El aniversario
actividad
hoy día.
De servicio y con sello humanista y cristiano.
¿El aniversario hoy día fue ayer?
O sea, el día de ayer hicimos la celebración. Ahora, ahí el día sábado, y aprovecho de comentarle a los camaradas, hay otras actividades más distendidas con las mujeres, también una cosa más abierta en el Club Progreso en la noche, para más bien compartir, yo te diría, como de camaradería y de esparcimiento.
Sí, ¿sabe qué? Va a ser una pregunta casi, volver a la misma. ¿Es el 27 o el 28 porque del aniversario de la democracia cristiana? Porque hay efemérides que hablan del 27 y hay otras que hablan del 28. ¿Cuál es el día correcto?
Yo entiendo que el 28.
No, está siendo durado ahora todo, pero yo también entiendo que 28.
Sí, yo me recuerdo ahora, ¿sabe por qué? Porque el año pasado entrevisté a Jorge Resto y he dicho el 28.
Qué buena memoria que tiene, sí. Jorge, no, el 28.
Sí, el 28.
Ahora,
sí.
Lo que pasa es que han habido distintas actividades, de hecho en Santiago se inaugura hoy día una escuela sindical y quisimos marcar también ahí, retomar un partido que está cerca de los trabajadores, como era originalmente, cerca de los jóvenes, así que el fin de semana pasado hubo una escuela con jóvenes importante a nivel nacional, te diría, han habido distintas actividades durante la semana.
Perfecto. Diputada, queremos agradecer este contacto que ha tenido con nosotros hasta ahora de la mañana.
Bueno, muchas gracias.
Que tenga una muy buena jornada.
Chao, buen día.